que podemos, siempre estamos, ¿eh? Y nos gusta tenerlo porque la verdad, tiempos complicados, habría dicho uno, tiempos violentos, aquella película de Tarantino. Sergio, un placer tenerte en el programa.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Igualmente, siempre guardamos un enorme afecto personal, digamos, y también en cuanto a que hemos cruzado afortunadamente destinos en nuestros trabajos, así que...
Bueno, vos a mí me hiciste conocer un mundo que yo no estaba al tanto y la verdad que me encantó, fue el tema de tu laburo con la radio principalmente, pero que después me fui interiorizando en un montón de actividades que llevaba lo de la revista, me parecía apasionante, sí. ¿Que sigue o no?
Sí, en realidad la revista Revuelo en el Altillo, que es parte del taller de comunicación y salud mental que hacemos ahí en el Hospital Felipe Heras, continúa como suplemento de la revista Panza Verde, ¿no?
Le mandamos un abrazo enorme a Rubén.
A Rubén Beach, que nos da ese espacio. Nosotros quisiéramos, y creo que en algún momento podemos aspirar nuevamente a hacer como lo hicimos los primeros años, que era, hicimos 11 números de la revista, que era una revista, autónoma, no era un suplemento, y que tenía muy buena calidad, de edición, y después nos quedamos sin combustible, porque eso se hacía pulmón. Así que, Rubén nos dio ese espacio y también es absolutamente válido, ¿no?
Sí, pero aparte un espacio importante.
Sí.
Rubén viene ahí, ¿no? Porque
le
dio un aspecto importante a la continuidad de Revuelo en el Altillo, me parece brillante de Rubén. Bueno, Rubén, el que lo conoce, se va a dar cuenta que el tipo le iba a dar ese espacio.
Sí, totalmente, ¿no? Aparte nos hace todo.
Yo recuerdo la revista en una feria de un libro, me acuerdo que, es más, en una estoy yo, ahí hablan de mí.
Sí, totalmente,
muy contento que participamos. Bueno, hablame un poquito de actividades que estás haciendo, teniendo en cuenta un año intenso y que se viene como el cierre, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, fue un año muy, a mí, como decías vos, muy intenso en todo lo que tiene que ver con el trabajo que desarrollamos en salud mental. Con estos dispositivos, a mí me gusta la palabra alternativos, ¿no? Porque como si fueran como de segunda opción, y en realidad creo que todos los dispositivos creativos, comunitarios, grupales, en el campo de la salud mental, son herramientas terapéuticas fundamentales, para el tratamiento, la rehabilitación de las personas con padecimientos mentales. No son cosas de segunda mano, no es que está el psiquiatra y el psicólogo y la psicología clínica por un lado y estos espacios por otro, sino que son un conjunto de herramientas para cuyo objetivo es lograr el bienestar de las personas con padecimientos mentales. Y en ese sentido, trabajamos muy intensamente con dos aspectos, yo creo. Con estos dispositivos que son, como mencionábamos recién, el taller de revista, que es un espacio donde nos reunimos todos los martes a las 9:30 de la mañana en el hospital, es abierto para quien quiera, no es solo para los pacientes, sino que quien quiera participar puede hacerlo, y donde la propuesta es juntarse a charlar, a hablar, a tomar unos mates, y cada uno escribe, lleva su texto y se comparte, se analiza, se discute, y cada uno cuenta cómo está, ¿no? Es el momento de encuentro que tenemos. Y después tenemos un espacio de...
Sería el espacio más grupal que
exactamente.
Porque después obviamente está la radio, pero ya van enfocados en lo que va a ser.
Exactamente, la radio es distinto. En la radio hay no hay una elaboración tan reflexiva a nivel grupal, sino que ya directamente vamos a hacer el programa donde cada uno lleva sus aportes.
Brillante, igual el laburo de la radio.
La verdad es que es re lindo. Tenemos todo el desafío este año, a diferencia de los años anteriores, de cuando empezamos con ustedes y después que seguimos en la radio de la facultad, con el hecho de que ahora es un programa
diario,
¿no? Lo cual para nosotros, nos ofrecieron ahí en Radio Ciudadana, en la radio pública, nos ofrecieron ese espacio y de ninguna manera podíamos rechazarlo, porque son espacios absolutamente valiosos para nosotros.
Tiene la particularidad de marcar dos puntos importantes. La continuidad de los encuentros me parece que es importante.
Exactamente. De todas maneras...
Porque si no había que esperar, ¿viste?
Claro, una semana. Sí, igualmente en esa semana cambió todo, porque en esa semana había todo un trabajo de elaboración, de programa, que es distinto ahora, y que ahora nos come la vorágine.
Vorágine de lo diario.
Igualmente, la vuelta que le encontramos es ampliar un poco el espacio de la radio a otros, digamos, a otros sectores, que no sean solo el de salud mental,
seguro.
Pero que de salud mental específicamente, pero que tienen que ver con la salud mental.
Seguro, seguro.
Estamos trabajando con chicos que están en el programa de adicciones, de fortalecimiento social, también ellos tienen un día, bueno, incorporamos lo que es el taller de radio de la cárcel, también dentro de los programas. Hay un día que estamos tratando de trabajar con adolescentes, es decir, tratamos de sobre todo sectores que por ahí no tienen muchas posibilidades de expresar su voz en las radios, esa es la idea original, digamos. Y en cuanto a salud mental, por un lado el objetivo de la radio, de la revista, de la huerta que tenemos allá en el Jardín Botánico, que es una experiencia hermosa, bueno, lo del teatro que hace Natalia Palacio ahí en la dirección de Bernadita Sariñac, es por un lado que sea una herramienta terapéutica, porque eso cura en salud mental. La palabra cura muchas veces se le esquiva en salud mental, donde el paciente se estabiliza, se compensa, bueno, hay pacientes que creo que se curan. Y por otro lado, también visibiliza, digamos, a partir de su difusión y de su conexión con los espacios comunitarios, visibiliza una problemática, que es la de la salud mental, en el caso de Revuelo en el Altillo, y también la de la cárcel, en el caso de Desde Adentro, que permite, digamos, con la que apuntamos a una reflexión, a una reflexión crítica sobre estos espacios tan atravesados por tabúes y mitos como son la cárcel y la salud mental, ¿no? Es decir, sobre todo nos sirve mucho para, sobre todo con el teatro, con la radio, bueno, que pudimos hacer también el documental con Menón y con Camino. Eso fue una experiencia muy linda, porque con eso viajamos la vez pasada, bueno, lo presentamos en Federación, en Federal, y la vez pasada en Villa Elisa, que tuvo una recepción extraordinaria, y nos permite con todas esas comunidades, y con la nuestra obviamente, repensar qué es la salud mental, qué es la enfermedad mental, cuáles son los mitos que hay alrededor de eso, qué lugar tiene el tema de la psicofarmacología en relación al tratamiento de las enfermedades mentales, digamos, por qué se piensa que una persona con padecimientos mentales es peligrosa, ¿no? Por qué se le da ese lugar de incapacidad y de ineptitud, ¿no? Esto nos permite también mostrar en los hechos cómo alguien que pudo haber transitado un padecimiento mental puede tener sus aspectos absolutamente sanos, creativos, hacer una obra de teatro maravillosa como la que hacen, sostener un programa de radio, comunicarse, y a veces el efecto terapéutico de eso está ligado a que muchas veces el mismo paciente asume ese lugar de ineptitud. Y por ahí empieza a ver a través de estos espacios que en realidad eso es un
discurso, que no es así.
Es un discurso que viene del otro, ¿no? Que viene de lo social.
Sí, pero es como que
empieza a confiar en sí mismo.
Se hace cargo de que él no está, no es normal.
Exacto.
Para usar.
El discurso y social la verdad es que... no valés, no servís, no podés. ¿No? Esos son los mensajes que el paciente habitualmente recibe de su familia y del medio social en general.
Que lamentablemente, como vos decís, se hacen cargo de eso.
Y muchas veces se identifican con eso y sienten que no pueden, que no valen. Y por ahí empiezan a partir de estos espacios, les posibilita darse cuenta de que en realidad son discursos absolutamente falsos, que a partir de confiar en sí mismos y a partir de probarse en determinadas cuestiones, yo les digo, bueno, el tema del teatro, yo soy un patadudo, dice, vos por qué no te sumás, me dicen eso, así que se me sume a la obra. Yo digo, porque yo me da vergüenza, porque siento que me voy a equivocar, porque soy un patadura, soy un queso, y ellos pueden. Digamos, es decir, hay una cuestión digamos de comprobación de su valor, de sus posibilidades creativas, y bueno, y que pueden empezar a llamarse de otra manera, eso también es muy importante, ¿no?
Sergio, vos le das, pero me parece que ellos, esto de pertenecer a un grupo juega un papel importante.
Absolutamente, absolutamente. El tema de la pertenencia es de una enorme importancia. Ellos mismos muchas veces cuando vamos a otros lados se presentan siendo de Revuelo en el Altillo, digamos, como un lugar que brinda identidad, ¿no? Identidad, que brinda pertenencia, y que les da otro les da un lugar, digamos, ¿no? Y en esto, esto de la identidad en las personas con padecimientos mentales es absolutamente fundamental, porque siempre hay algo del orden de un quiebre en la identidad. En su historia, y entonces recuperar su identidad personal y grupal es muy positivo, porque muchas veces también el sistema psiquiátrico, digamos, los denomina, les da una identidad alienada, como es el tema de ser un esquizofrénico, ser un bipolar, y los pacientes también suelen comprar ese buzón, ¿no? Entonces muchas veces se presentan así, ¿no? Es decir, bueno, yo soy, no dice yo soy fulano de tal, yo soy esquizofrénico. En el grupo trabajamos esto, bueno, pero ¿cómo te llamas vos? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te pasó? ¿No? Es decir, no alienarse a una etiqueta y a un diagnóstico, que siempre son muy cuestionables los diagnósticos, sino poder recuperar algo del orden de historia y de la identidad de cada uno. La identidad del grupo es muy fuerte porque no es solo una identidad de pertenencia, sino fundamentalmente se ha desarrollado una cultura grupal. Pertenecer al grupo permite incorporar determinados valores también que son propios del grupo y que hacen, que refuerzan la pertenencia de los pacientes. Ahí, ¿no?
Viste que a veces a mí me ha tocado por experiencia de participar que se generan problemas, pero se generan también las soluciones dentro de ellos mismos.
Absolutamente.
Y eso está bueno, ¿no?
Absolutamente. No hay grupos sin conflictos. De hecho, digamos, se arman flores de despelotes.
Seguro.
Como todo grupo, hay simpatías, hay afinidades, hay antipatías, hay broncas, hay envidias, hay celos, como todo grupo humano, digamos. Y sobre todo ahora con el WhatsApp.
El WhatsApp es complicado.
Los grupos, ¿no?, de WhatsApp terminan, ese sería un tema lindo para hablar en algún momento, ¿no? ¿Cómo generan?
Lo hablamos en un momento, lo hablamos nota, ¿no?
Los grupos de WhatsApp son una cosa espantosa que generan.
Y en todos los sectores, acá no se salva ningún sector.
Es muy probable que terminen todos.
Te diría que hasta los grupos de los padres de los nenes de jardín. No quiero nombrar a nadie. Hasta ahí.
Bueno, y acá también con el grupo WhatsApp, y también obviamente que los conflictos existen, y nosotros lo que tratamos, y eso forma parte de la cultura grupal, es que los conflictos puedan hablarse, que nadie quede con un entrepado, que las cosas se puedan decir, y confiamos en que a través de la circulación del diálogo y de la palabra, los conflictos que son absolutamente inevitables en toda dinámica las relaciones interpersonales, sean, el tema no es que haya conflictos, sino cómo se abordan. Y en ese sentido hay una linda forma de progresar en este aspecto, ¿no?
Sergio, ¿y cómo es esto de remar? Porque vos la venís remando, y muchas veces remando contra la corriente con escarbadientes. ¿Cómo sentís el apoyo de las instituciones? ¿Cómo ves el tema del interés? Porque a veces te lo muestran, pero después cuando la realidad no están así, y seguís estando solo con tu equipo. ¿Cómo está ese escenario? Y te sumo a esta pregunta, si te genera alguna preocupación, cambios con esto de la frase universalización de la salud, cuestiones que uno puede decir, puede haber retrocesos en este sentido por acá, si hay un escenario que te preocupa hoy actual.
Bueno, yo con respecto a los apoyos, bueno, ahora nuestra historia del taller, y creo que eso ha sido una fortaleza, ¿no?, de estos espacios, ha sido que en general no hemos tenido ningún tipo de apoyo institucional, sino más bien palos en la rueda, por incomprensión y por un montón de cosas que por ahí uno puede interpretar, y creo que ha sido una fortaleza porque enfrentar las adversidades muchas veces te hace más fuerte, digamos, ¿no? Y te dan con más energías y más sobre todo cuando uno está convencido de que lo que está haciendo es bueno, es válido. Y yo creo que el tema, estamos en un momento muy difícil, el tema de la salud en general, de la salud mental en particular, yo creo que no se puede aislar de todo lo que es todos estos cambios que se están produciendo a nivel político, digamos, donde hay políticas regresivas en todos los en todos los ámbitos. Sí, rescato, volviendo a la pregunta anterior, en este momento, desde que está en nuestro hospital Adolfo Libardoni, que es el director actual, hemos tenido un apoyo que nunca hemos tenido en el en el transcurso de todos estos años en el ERAS. Cuando decís mi equipo, yo me refiero prácticamente a Adrián Cole, que es mi compañero, y los pacientes, no tenemos mucho más.
Después de esto, ¿no? Como vos la nombraste a Natalia,
sí, exactamente.
Que le meten bueno, una pasión.
Sí, sin duda, y a todos los colaboradores que colaboran de afuera, como Amalia Ayala, mucha gente que colabora de afuera, pero digo, de dentro del hospital. Afortunadamente ahora Adolfo ha tenido una visión muy muy interesante de poder apoyarnos, ¿no? Poder acompañarnos, cosa que antes, no solo no era así, sino que encontrábamos más bien obstáculos, ¿no? Qué bueno que sorteamos, ¿no? Que surfeamos.
Seguro. Sí. Che, voy a apelar a cosas personales. Como yo a veces me planteo, yo, porque lo conozco a Sergio, ¿cómo hizo? O sea, cuando te encontrás, abrís la puerta de tu casa y te encontraste con una realidad, yo te digo porque las conozco, me la han hablado los chicos y a veces me dan ganas de llorar. Te lo digo real. Pero vos esto lo tenés todos los días. ¿Cómo disocia un Sergio el tema de decir, che, tengo que separar porque la realidad que viví hoy es durísima, pero tengo que ir a ser el padre de familia, el esposo? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, si no, te jode hablarlo.
No, ¿sabes? No, me parece que es importante. Yo creo que hay tu trabajo de disociación. De todas maneras, sí, porque hay veces que las realidades son muy duras,
son
difíciles. Yo, afortunadamente, tengo una familia que mi mujer es trabajadora social, en el ámbito del trabajo mío. Mis hijas pobres me parecen también.
Sí, bueno.
Y yo hablo mucho en mi casa también, igual, de las cosas. O sea, encuentro un eco ahí de las cosas que me suceden, digamos, los problemas cotidianos. Bueno, es el lugar donde uno por ahí encuentra refugio, pero hay una disociación, digamos. El psicólogo en general trabaja con una disociación instrumental, digamos, ¿no? Donde trata de justamente despejar la ecuación personal de aquella cosa que con la cual se relaciona cotidianamente, que es con el dolor y con el sufrimiento humano, que a veces es muy duro, a veces es difícil producir esa disociación, sobre todo cuando hay realidades muy muy terribles. Pero yo creo que justamente a mí me parece que también cuando nosotros planteamos en los distintos grupos, ya sea lo que hemos trabajado en el penal, como esto del hospital, que las herramientas para la cura, dicho en términos generales, es esta cuestión de percibir al otro, de la empatía, de la solidaridad, del amor, digamos, relaciones afectivas como centrales en las relaciones humanas, yo creo que eso de alguna manera te permite sobrellevar, ¿no? Porque en realidad yo no vuelvo tan, salvo casos, situaciones por ahí que te tocan escuchar muy, muy difíciles, que te desarman realmente, no llego tan tan cargado emocionalmente en mi casa, porque siento que todo lo que hacemos tiene que ver con esto, con lo creativo, con lo solidario.
Seguro.
Y entonces termina siendo mucho más matizado, mucho más soportable, digamos, de ese lugar, ¿no?
Y también, esto lo digo yo, también el tema de la experiencia, tantos años, hace que vos generes por ahí esta disociación, casi te iría inconsciente de decir, abro la puerta de mi casa y me pongo a jugar, qué sé yo.
Por supuesto.
O a hacer las tareas con mis, qué sé yo, digo yo.
Sí, totalmente. Sí,
pero
sí,
es difícil.
Me conecto. Es difícil, pero termino conectándome. Por ahí le quito mucho tiempo también a mi familia, lamentablemente, porque, bueno, hasta que ahora que yo te estaba comentando, estoy al límite de la jubilación.
Está, se lo jubilo. Lo tenemos acá de columnista, después, claro, Pablito.
Sí. Acá y nos vamos a tirar pancito a las palomas también. Pero entonces trabajo casi todo el día, entonces muy poco el tiempo lamentablemente que tengo para brindarle a mi familia, pero bueno, aprovecho los tiempos que tengo digamos, de hacer una... Igual, vos decías esto de entrar y jugar, yo siento que también uno juega en el trabajo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, sí,
está,
sí, sí.
Está muy, muy presente esto de lo lúdico, uh-huh, en estos espacios, uh-huh, digamos, en estos dispositivos terapéuticos, uh-huh, hay mucho de juego, y yo creo que eso te salva también de esa carga tan pesada, porque... digamos, es que todo lo que es creativo, lo que es escribir, lo que es armar, digamos, un espacio bueno de radio, uh-huh, eso lo sabes vos, lo que es también ponemos mucho en juego uh-huh, el humor, el juego, sí, 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 lo lúdico, todo eso son cuestiones que permiten una transformación, uh-huh, del sufrimiento en otra cosa, ¿no? Uh-huh. En otra cosa que tiene que ver con la creación, uh-huh, con la creación de otra cosa, ¿no? Que de hecho, Pigeon Rivière decía que el arte, y en esto hay algo de arte, transforma lo siniestro en maravilloso, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, uh-huh, y a eso apuntamos. Entonces, por eso tampoco es tan pesado, porque uh-huh, no es simplemente escuchar y absorber el sufrimiento del otro, sino ayudarlo a transformar en otra cosa, uh-huh, digamos. Y para eso utilizamos el arte, la creatividad, el amor y el humor.
Uh-huh,
¿no?
Sí,
¿no? No. También el humor está muy presente, sí, y es muy importante, ¿no?
Es importante. Yo creo que los chicos los recurren mucho a eso y está
absolutamente
bueno.
Absolutamente, claro. Tratamos también de jugar con eso.
Sergio, te saco un poquito y te llevo. ¿Coincidís que estamos en un escenario violento?
Sí, sin duda. Uh-huh, sin duda que sí. Estamos. Bueno, yo creo que no... Yo me haría la pregunta al revés, ¿no? Es decir, ¿cuándo no estuvimos en un escenario
ahí
violento?
Está,
¿no?
Ahí está.
No digo solo a nivel...
Uh-huh. Por ahí el acceso a la información no, genera que parece que es un escenario
sí,
más violento.
Ya desde Moreno y Saavedra hasta nuestros
sí,
días,
por
no decir todo lo que es uh-huh, digamos, el genocidio de los indios uh-huh, y todas esas cosas, sí, uh-huh, vivimos en nuestra América, ha sido siempre
desde la
conquista hasta ahora ha sido uh-huh, violenta. Ahora tal vez, claro, los medios hacen que...
Más visible.
Más visible y tal vez la violencia vaya en aumento uh-huh, en Argentina y en uh-huh, el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda.
Te quería hacer una pregunta por este caso que pasó en Buenos Aires de abril, la nena que mataron, que el tipo estaba detenido y un juez firma para que salga. Y el tipo a los 2 meses comete un asesinato de una nena de 12 años.
Sí.
Está bien, el chico después declara que se le escapó el tiro y todo eso, pero el costo grandísimo.
Sí.
Bueno, acá en Entre Ríos hubo un caso particular también. ¿Cómo ves ese escenario?
Bueno, a mí me parece que es absolutamente... A mí me parece que hay una tendencia actual, pero no solo actual, a en lugar de a buscar, a pensar y a comprender determinadas situaciones, a buscar culpables. Uh-huh. ¿No? Como si eso... Nos diera la clave de algo.
En este
algo.
Caso, ¿cómo se le apuntaron a los jueces?
Exactamente. Puede ser que los jueces se puedan equivocar.
Sí.
En materias que son muy complejas. Uh-huh. Pero ahora, reducir un problema tan complejo a la decisión de un juez uh-huh, o al fallo de un juez, me parece absolutamente equivocado, uh-huh, erróneo, uh-huh, digamos, porque en realidad eso puede ser parte del problema en todo caso.
Uh-huh.
Pero de ninguna manera... digamos es la causa única uh-huh, digamos de que sucedan
seguro,
estas cuestiones uh-huh, digamos evidentemente uno puede pensar por qué se genera este nivel de violencia uh-huh, en un pibe de esta manera uh-huh, cómo la injusticia y la exclusión social genera violencia uh-huh, ¿no? Violencia una violencia atroz digamos qué pasa cuando alguien está preso y no tiene tampoco dónde cómo reinsertarse en la sociedad, cómo vive la situación de la discriminación social, es decir, hay la falta de trabajo, de reinserción laboral en los uh-huh, en los detenidos, ¿no?
Los ambientes en donde se mueve, porque a veces viste que salen y vuelven a los grupos donde...
Los ambientes donde crecen, uh-huh, porque estos pibes no salen de un repollo, uh-huh, salen de una sociedad discriminadora, excluyente, uh-huh, digamos, yo... Hace 18 años que trabajo en la cárcel uh-huh, y nunca escuché un relato de alguien que haya tenido una cuestión de violencia o delictiva y que provenga de una familia, digamos, donde hubo una cuna de amor uh-huh, y un padre modelo de trabajo y digamos, en general son historias devastadoras, ¿no? De pibes que se cree que crecen, hay un tema de Serrat que se llama Niño Silvestre, ¿no? Que crecen como las florcitas silvestres, ¿no?
Sí.
Es decir, sin amparo, sin amor, sin la cobertura de las necesidades básicas.
¿No? A veces consiguiendo lo mínimo a fuerza de violencia, justamente.
Pero por supuesto, son empujados a la violencia, son empujados, digamos, por el hambre, por la degradación moral, por no tener, por no poder, hay gente de la cárcel que no conoce la escuela.
Sí.
¿Qué puedes esperar, digamos, de la inserción social de alguien que no conoce la escuela? No conoce lo que es una escuela, que para nosotros es una cosa tan natural, ¿no? Que ha crecido, ya te digo, como en la marginalidad más absoluta.
Sí.
Y eso no es un problema solo individual.
No.
Es un problema de una sociedad que se construye, una sociedad excluyente, ¿no? Que construye estos monstruos, en todo caso.
Sin duda.
Entonces, esa parte tenemos que hacernos cargo. Y echarle la culpa solo a un juez, me parece absolutamente, no solo injusto, sino también que elide la posibilidad de comprender. Uno se puede quedar tranquilo si quiere, si así lo quiere, encontrando un culpable, digamos, ¿no? Bueno, la culpa la tiene el juez. Bueno, pero eso no cambia nada, digamos, ¿no? El juez lo puede hacer un jury, lo puede echar o no. En este caso, digamos, en estos casos, los jueces simplemente administran una salida que es propuesta por una ley, que es una buena ley, es la ley, porque esto también se aprovecha.
Sí, porque son casos de un montón que no ha pasado nada y ya
pero
no.
Por supuesto, pero aparte la ley es una ley, muy positiva, que promueve la reinserción progresiva de la persona en la cárcel, en la sociedad, perdón, a través de las salidas laborales, familiares, ¿no? Sí. Y es una ley que es muy positiva, y realmente se la está por estos casos aislados de una sociedad, como decías vos, muy violenta. Se está bombardeando la ley, ¿no? Entonces eso va a traer, ahora lo que quieren es sacarla, o sea, prácticamente anular la 24.660, y eso va a traer más conflictos todavía. En realidad, la ley plantea que el juez tiene la facultad absoluta de, después de ejecución de penas privativas de la libertad, tiene la facultad de otorgar o denegar una salida anticipada, no sea laboral o familiar o condicional. Y tiene, digamos, obviamente que el acompañamiento, digamos, del servicio penitenciario en cuanto a de sus propios equipos a veces.
Pero, y hay, bueno, un seguimiento.
Hay un seguimiento, pero muchas veces la conducta humana es, en general, es indescifrable.
Sí, ¿no? Sí. Justo a eso te iba a preguntar, sí. ¿No? Porque el otro día, cuando hablamos del caso puntual de acá de Concordia, mucha gente preguntó, che, el click. Y yo creo que el click va hasta atentar contra un tercero, atentar contra vos mismo, ese click que te hace, ¿no? El decir, bueno, actuaste, ya apretaste el gatillo, ya atentaste contra tu vida, en el caso que vos lo conocés muy bien, que es el tema del suicidio, ¿no? Ese click es muy difícil de detectar.
Sí, en realidad, por un lado, uno puede advertir un proceso.
Puede haber un proceso
en el caso del suicidio, siempre hablamos, siempre hay indicadores y cosas con las cuales a través uno puede advertir que alguien puede estar en una situación de riesgo de suicidio. Y en estos casos, si bien puede haber señales de advertencia o un proceso de, qué sé yo, violencia de género, por ejemplo, en general es una construcción que se da en el tiempo también, que puede terminar con un caso digamos de femicidio, digamos, como en este caso, ¿no? Pero obviamente que no se puede advertir de manera absoluta. Sí hay señales de advertencia, que se digo, la violencia de género en general va increciendo, digamos.
Sí, seguramente hubo momentos antes de violencia.
Sí. Yo creo que hay posibilidades de prevención. Creo que en ese caso es distinto a lo de las cárceles. Bueno, las cárceles siempre está potencialmente la posibilidad de la reincidencia. Ahora, no se puede tener la bola, en ese caso sí, la bola de cristal, el juez no puede tener de cuando alguien sí trata de hacer un pronóstico lo más ajustado posible en base a los datos que tiene. Ahora, con la violencia de género, a mí me parece que lo mismo con el suicidio, hay como un proceso, digamos, que se puede advertir, digamos, ¿no? De que de que puede terminar en un desenlace tan, tan fatal, digamos.
Pero ahí tiene que el Estado también prepararse para tal acontecimiento, o sea, en el suicidio tener un sostén. Yo sé que laburás, pero uno dice, estaría bueno que haya un teléfono a disposición, la Fiscalía de Género.
Mirá, yo laburo en la temática de la prevención del suicidio desde hace 6 años, por un impulso y una preocupación personal. En realidad no hay políticas de prevención del suicidio en la provincia de Entre Ríos y en nuestra ciudad tampoco. No las hay. Ya te digo, lo que yo hago es porque me preocupa el tema, digamos, profesionalmente y personalmente, y me parece que yo puedo contribuir, digamos, a mejorar las condiciones o a, digamos, ayudar, digamos, con lo que he podido trabajar en este tema. Hay una frase de Sartre que dice, siempre somos responsables de lo que no tratamos de impedir. Hay un nivel de responsabilidad que tenemos que adquirir como ciudadanos que es...
O eso de acción o omisión, ¿no?
Claro, que dice, bueno, lo que no hacemos y podemos hacer, también somos responsables.
Tener culpabilidades.
Sí, claro.
Otra cosa que
entonces
te lleva...
uno puede contribuir, digamos, desde su conocimiento, más allá de que en realidad el Estado tiene que tener la responsabilidad. Hay una ley en una ley nacional, que es la 27.130 de prevención del suicidio, que es una ley espectacular, es un poema, pero lástima que es un poema, ¿no? Porque no hay ningún tipo de aplicación.
Ni una aplicación.
Claro, queda en lo escrito, una ley muy buena.
Ah, mirá qué bueno, 27.130
de prevención del suicidio. Ahora, después en los hechos no hay ningún tipo de política de prevención, ¿no?
En este sentido, ¿no? Que vos hablabas de los sectores vulnerables, todo, da la sensación que en este tipo de violencia, en el suicidio, ahí sí no le esquiva a clases sociales, ¿no? Cada uno con su problema genera...
La violencia de género tampoco, ¿no?
Por eso te digo, el tema del género y el suicidio es como que no le esquiva...
No, están todas las clases sociales atravesadas, digamos. Y yo creo que es muy importante digamos, pensar la violencia en el contexto, ¿no? En que se produce... es imposible pensar un contexto digamos en el cual hay múltiples influencias de tipo económico, social, cultural, y podemos pensar un caso paradigmático lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no?
Fíjate que es terrible.
Estados Unidos es terrible, pero nos puede servir para pensar en nosotros mismos. Viste que ha habido episodios en los cuales una personas es muy común que la emprendan a tiros ante un grupo de personas, o en un recital, o en la calle, o esta persona que con una camioneta atropelló a otros, y bueno, evidentemente esa conducta es una conducta que está absolutamente determinada por un contexto social como la sociedad norteamericana, que es absolutamente violento, xenófobo, discriminatorio. Que vive en guerra, digamos, que avala la guerra como forma de saquear a otros pueblos, y también que avala de manera muy digamos muy desenfadada todo lo que es el uso de armas. O sea, en Estados Unidos puedes comprar un arma donde quieras, sin ningún tipo de requisito.
Bueno, hay un Colombi, como es este documental de Michael Moore,
Bullying for Columbine,
del acceso que le pegan actores referenciales de Estados Unidos, y el tipo de los...
Y está la Sociedad Nacional del Rifle.
Que es Charlton Heston, el actor de Ben-Hur.
¿No? Tiene una incidencia política, un poder increíble. Aparte, la venta de armas es un negocio fabuloso. Entonces uno no puede desligar ese contexto de esta conducta individual. Ahora, vos fijate que hay un discurso ideologizado que sí la desliga. Por ejemplo, Trump dijo, ahora digamos en estos días, que en realidad, porque hubo presiones para que haya una regulación del uso de armas por estos casos. Y Trump dijo que el uso de armas no tenía nada que ver, que en realidad eran conductas de gente que tenía problemas de salud mental, ¿no?
Lo libra a esa opinión.
Bueno, y esa es una mirada, absolutamente, interesada pero que fragmenta la realidad, porque de alguna manera, y que estigmatiza a las personas con padecimientos mentales.
Seguro.
Es decir, el que mata, el que emprende este tipo de conductas, son loquitos sueltos, son tarados, son alterados mentales, que de repente, de manera individual, porque hacen un cortocircuito en su cabeza, la emprenden a tiros contra otros. Nosotros, como sociedad, no tenemos nada que ver. No tenemos que cambiar nada.
¿Viste? Totalmente erróneo.
Absolutamente, es decir, hacen depender de una conducta individual y de una alteración mental, digamos, la explicación de este tipo de hechos violentos, y lo descontextualizan, ¿no? Y hay toda una orientación en ese sentido.
Mirá, nos repasamos, viste que yo me reapasiono hablando con vos.
Yo también.
Pero la verdad que muy completo. Te busqué una película que vi el otro día.
Ajá.
Violencia Americana, la pregunta que le hacen a una psicóloga que tiene que ir a un sentenciado a muerte es ¿dónde nace la violencia? Y el tipo va y lo entrevista a un condenado a muerte, te la recomiendo. Violencia Americana o Americano y Violencia.
Buenísimo, la voy a ver.
La verdad es que varo, porque el tipo nace en una familia bien, se destruye la familia por circunstancia, y a partir de ahí va con un tío y ahí genera un ambiente violento que vos sabés cómo se va transformando el tipo, que no lo salvo, no te voy a contar el final. Pero es una situación...
Ni hablar.
Pero además, el libro de Juan dice que es de contar los finales de la película como yo, Paulito. Juan Menoni, en El Oficio del Contador.
Vos sabés que una sola cosita más. Y hay un informe de la UNICEF ahora hace poco de que hay un 70% de maltrato y violencia física hacia los niños entre 2 y 4 años en Argentina.
Mirá vos, ¿viste?
Enorme. Y que uno de cada 10 chicos en nuestro país sufre alguna forma de maltrato. Bueno, ¿cómo podemos pensar, digamos, que no haya violencia si esto se naturaliza y esto se extiende de esta manera? Ahora, de todas maneras, y con esto termino, Pablo, te lo prometo,
me parece
absolutamente necesario pensarlo. Hay un concepto de Fanon para pensar la violencia, de Franz Fanon, que dice que la violencia tiene en nuestro sistema una estructura piramidal. Siempre el más fuerte es el violento con el más débil, ¿no? Entonces, digamos, en nuestra en nuestras sociedades, en estas formas de organización social, el patrón maltrata al empleado, el empleado maltrata, descarga sus frustraciones con su mujer con los chicos, el chico más grande con el más chico, y el más chico en la escuela, y la maestra con... Es decir, hay una estructura piramidal donde del más fuerte al más débil la violencia se desparrama, digamos, como si fuera un aceite.
Muy clara la explicación esa. Bueno, Sergio, un placer tenerte.
Muchas gracias,
Pablo. Nos encanta,
Pablo.
Seguiríamos toda la mañana.
Sí.
Así que bueno, nos reencontramos en cualquier momento.
Cuando vos
quieras. Esto
digas,
es así, ¿eh?
Muchas gracias.
Nos vamos rápidamente, te recomiendo la película.
Bueno,
buscala, mirala.
Como no, claro que sí.
Pablito, nos vamos a los clásicos de la música, hoy con música de película, porque se viene el micro dedicado al cine. Todo tuyo, Pablito.